Hanging out down the street, the same old thing we did last week.
Aló, aló, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Intermedio Podcast, tu breve espacio de semana para todo lo que sea geek. Esta, si no mal no estoy, es la canción de Last of Us, el último episodio, ¿verdad, Rafa?
70 show, dude, come on.
God damn it, yo pensé. Oh my god, sí, qué fea interpretación, güey.
¿No es la canción de los hongos, Cordyceps?
Ari confundido como siempre.
Yeah.
¿Y qué tal a todos? Pues, oigan, tenemos un episodio lleno hoy. Vamos a hablar un poquito de aquí, un poquito de DC, un poquito de Marvel, muy poquito de Marvel. Y tema principal va a ser The Last of Us, nuestra opinión del tercer episodio. Que my god, ese episodio denle todos los premios que quieren. Y por supuesto, un poquito sobre la controversia.
Oh, no, hubo, los hombres se besan. Oh, no.
No es controversia en realidad, pero bueno, vamos a ver qué onda.
Solo para
señores,
los incels.
Antes que nada, vamos a presentarnos. Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué andas viendo?
Ah, ¿qué tal? Buenos días, familia aquí. Pues viendo, fíjate, esta semana no vi mucho porque sí hubo trabajo, pero claro, jugando God of War. ¿Qué haría? ¿Ya lo terminaste? No sé qué tan separado hay a ti, pero sí terminé de leer Berserker, volumen 2, el cómic de Keanu Reeves con Matthew Kent y Bill Crabtree, Ron Garney, Ron Grandpa, un montón de runs ahí.
Me encanta que sí, en las ventas, Fray, de Berserker, tú siempre apareces como un blip en sus ventas, como, hey, miren, en México alguien nos está comprando.
Estoy por empezar esta Midnight Nations, que es de Michael J. Straczynski, y hablando de Michael J. Straczynski, ya empecé, bueno, voy a empezar, y si se fijan, ooh, estos dos están en su paquetito. One. Superman Earth One es volumen 3, entonces ya leí el 1 y el 2, me gustaron mucho. Es muy personal a J. Michael Straczynski, como escribe la historia de este Superman, es su, como su rebirth después de todo lo que pasó. Y la de Midnight Nations es así, no sé qué esperar mucho, porque es una historia completamente alien to me, ¿no? O sea, no sé nada de esta, pero leí los reviews y estoy muy expectativo de esta novela. Entonces, leyendo mucho, no viendo mucho esta semana.
Me encanta que el André confiese que no trabaja algunas semanas o algo como, ahora sí me tocó trabajar esta semana. Ah, muy bien, André.
¿Leer?
¿Qué haces todo lo demás?
¿Libros? Tú también, Ari. ¿Tú ¿Libros? También.
Y esa hermosa voz angelical es de Javier. Javier, ¿qué tal? ¿Que tú sí tienes trabajo, Javier? Bueno, ¿tienes chance de ver algo esta semana?
Claro, yo suspendo mi propio trabajo, soy mi propio jefe y puedo hacer lo que yo quiera. Hasta que venga mi verdadero jefe y me regañe.
Por cierto, tú sí viste los Oscars, me imagino. Estás viendo todo con los Oscars.
Todo de los Oscars, ya vi la película de Emperor of Light. Esa creo que está nominada por cinematografía. Y sí, cierto, muy bonita cinematografía. Muy buena actuación de Olivia Colman, que esta vez no fue nominada y me sorprende. Para que veas la calidad de actrices que tenemos este año. Vi una película extranjera que se llama Io. Está bien rara, súper rara, pero divertida. La historia de un burrito caminando, básicamente. Es lo que hay en Polonia, burritos caminando. Y Lewandowski, que también es un burrito. Vi tu Leslie, que se armó una controversia por lo de la nominación de la actriz, porque es blanca y aparentemente tumbó a dos actrices que estaban casi, casi nominadas, como una actriz que sale en una película de Teal, y creo que fue esta Viola Davis, que también estaba segura nominada. Yo ya vi la película y lo único que puedo decir es totalmente merecida su nominación, muy buena actuación de Andrea Riseborough. Y vi un corto que se lo recomiendo, especialmente a ti, Andrea, a ti, Ari, que tienen hijos, chicos. Vean en Apple TV The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Básicamente el niño.
Ya la vi, muy buena, muy bonita. Muy bonita.
A lo mejor un poquito tranquilita para los gustos de niños más grandes, especialmente tus hijos que están un poquito adolescentes, pero está muy bonita, deja muy bonitas enseñanzas. Y está nominada como a mejor corto animado, ¿no? Y además es chido saber que hay este tipo de contenido, sabiendo que la gran mayoría de las películas de cortos animados no son para niños. Eso es lo curioso, ¿no? Pero véanla, está muy curada.
No, y mi hija de 9 y de 5 les encantó. Así que para edades más pequeñas está perrísima. A mí me gustó un chingo, se me hizo bien bonita.
Y la voz de Idris Elba siempre es bienvenida, ¿eh? Donde sea.
Oh, por supuesto. Y el único Io que yo reconozco es Captain Io. Todo lo demás me vale madre. No veré nada que usurpe a Captain Io. ¡Rafa! Muy calladito, ni una sola palabra, excepto esa disque interpretación de That 70 Show.
Es que sigue dormido.
Yo tengo sueño. ¿Qué está pasando? ¿Qué onda?
¿Qué onda? ¿Qué andas jugando? ¿Qué andas viendo?
¿Qué ando jugando? Ahorita nada. Ya acabé el de GoldenEye. Ya acabé avanzando con los logros. Ando ahorrando para comprarme el juego que ya sale la próxima semana, de Hogwarts Legacy. Se ve muy bueno. Ya. Y ando viendo una serie que se llama Love, Victor, que está inspirada en una película por el nombre Love, Simon. Este, está en Star Plus. Está muy, muy, muy chida. Aunque es este teen drama, pero es un teen drama un poquito más grounded. Me gustó mucho, está chistosa. La película también está muy buena. La verdad sí la recomiendo.
¿Ya terminaste GoldenEye?
¿Ya?
¡Wow!
Bueno,
fíjate que lo
no es exactamente, por eso tiene no es exactamente sueño, un por juego conocido por su historia.
Hablando de cosas que no han envejecido muy bien, ay, otra vez lo calé y creo que mejor lo dejé. Ya definitivamente es un juego que ha envejecido bastante. Se siente mucho mejor con los controles del Xbox que con el de Nintendo 64, pero aún así es muy, muy, muy...
He escuchado que el del Switch le fue muy mal, ¿no? Que está teniendo reviews bien malos en el Switch, que porque no está el performance bien, que está teniendo glitches, que el control apesta. Pero que en el Xbox está de maravilla. ¡Qué ironía!
Todo sale mal en el Switch. Todo sale mal en el Switch.
Y yo ya tengo, fíjate, el Hogwarts Express ya está en mi Play. Traté de jugarlo y me bloqueó. Me dice que no lo puedo jugar hasta dentro de 2 días. Pero ya, man, estoy mis hijas, todos estamos súper ansiosos. Creo que ese juego es el que más hemos esperado en esta familia desde Zelda. Desde el de Breath of the Wild, me cae. Ahora, ¿cumplirá? ¿Quién sabe? Se me hace bien ambicioso, ¿no? Y no he visto ningún solo review completo, he visto puro preview. Entonces no sé si tienen embargo o no. Tiene razón, Rey, ya pasé el God of War Ragnarok, lo acabo de terminar en la noche. Me hizo llorar, me hizo reír, todas las emociones del mundo. Nunca creí que Kratos me iba a hacer sentir emociones, la verdad. Altamente recomendado. ¿Y qué estoy viendo? Terminé de ver The 90's Show. Me enteré que hay una segunda temporada, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hay que quemar nuestra cuenta en Netflix. Yo no soporto compañías que dan vida a este estúpido show con ese estúpido tema. Anyway, estoy viendo la de los Oscars, por fin. Empezamos con la de All Quiet in the Northern, Western, East Front, o whatever.
Western Front.
Whatever. Está muy bien, pero my God, en los primeros 15 minutos ya sabes que te vas a deprimir a morir. Entonces estoy así como que, I don't know, man, no quiero estar viendo esta madre, me va a deprimir a morir. ¿Para qué pago yo para ver una película que me va a deprimir? Entonces ando un poquito lento con esa, como que no me inspira a verla. Mejor me puse a ver Bleach. Voy en el episodio 266 de Bleach.
¡Oh, my God!
Ese no me deprime, aunque sea, Javier. No mames, los primeros 15 segundos de la All Quiet on the Western Front, dude,
explica...
se pone todos los cuerpos muertos, ahí de repente llega mi hija, ¿no? A ver qué estamos viendo yo.
¿Es una película de guerra? ¿Qué esperabas? ¿Unicornios y ositos abrazándose?
Pues acción, Tom Cruise volando. Ray.
Oye, Ari, gracias Netflix otra vez, ¿no? De que ya no permiten compartir contraseñas, de que siguen reanudando series que dices, why. Y ahora con esta película que dice, oh Dios, mis hijos no pueden ver esto.
Y
gracias Netflix.
Y lo más
gracias.
Estúpido que dijo Netflix en la semana fue, nosotros no cancelamos cosas exitosas. Discúlpame, cabrón, pero yo conozco como 2 shows que me han cancelado los hijos que eran bien exitosos, cabrón. Y no se hagan pendejos. Y discúlpame, That 90's Show, les apuesto que no está haciendo como que, wow, está rompiendo los récords por todos lados.
Pues estoy viendo reviews de The 90's Show y todo el mundo no nos saca de 6 o 7.
Lo que te digo, y está mediocre, se empujan mucho con nostalgia, tratando de rescatarte con la nostalgia.
Pero una cosa...
ni siquiera eso pueden hacer bien.
Digo, no voy a discutir porque no he visto yo las estadísticas, entonces no sé si realmente el vato dice la verdad, simplemente está hablando por hablar, está sacando del trasero su voz, ¿no? Pero... por ejemplo, 1899 es una serie que tuvo muy buenas calificaciones, pero que nadie vio. Yo no la he visto. Yo la planeé ver y no, ni siquiera me he motivado para verla. Cuando salió Dark, así estaba yo, porque todo el mundo estaba metido. Tiene razón y tiene sentido. Si la serie, por más bien calificada que esté,
ay,
no tiene
va,
éxito...
Javier, el defensor de no las sé. Compañías. Javier defiende a HBO. Javier defiende a Netflix.
Defiendo la lógica y la coherencia. Eso es lo que defiendo.
Bueno, oigan, vamos a brincarnos a los temas, sorry, ya nos desviamos desde el arranque. Temas cortos de hoy queríamos arrancar con la noticia, no sé por qué es tan noticia, pero ok, salió Wakanda Forever en Disney Plus. No la he visto. La verdad es que no he tenido chance y ni siquiera me enteré hasta que de repente apareció en mi feed de, oh, ¿quieres ver esta hoy? Oh, mira, ya salió. Oh, well, vamos a brincarnos a otra. Lo que sí es que ya se empezaron a quejar de la película, ¿eh? No sé si notaron en Twitter. Empezaron a poner comentarios ya negativos de que esta escena está bien pirata. Entonces me quedé, ya empezó la ola de conversión de decir que está muy buena a, qué horrible película. No sé qué opinan ustedes de los haters que están empezando a surgir. Y parte del tema de hoy, por cierto, de Last of Us.
¿Son los mismos haters que no les gustó el capítulo de Last of Us?
No. Ese es otro hate. Ese es el hate. El hate de LGBTQA+. Este es el hate de ya sabes qué.
Son los mismos. Mira, cuando ya alguien empieza a decir es que viene Disney con su agenda progre, cualquier persona, ya sé que no los tengo que escuchar. Porque para empezar son los primeros que tienen su agenda de voy a odiarla nomás porque no lo he visto, pero lo voy a odiar porque sale una persona gay, porque sale una persona de color, porque era un antes el personaje era
porque
hombre,
se le ve el paquete a Tenoch, se le ve el paquete.
Eso es fácil, porque antes teníamos a T'Challa, ahora es una mujer y las mujeres no deben de ser héroes, no está permitido. Entonces es una agenda de odio que ya traen, que realmente nadie tiene que escucharlo. Es una minoría ruidosa, no importa eso.
Yo más he escuchado de hates de lo de Ironheart, que por qué no fue el morrillo de Iron Man 3 y que no sé qué. Pero es lo que dice Javier, como que la gente no quiere ver superhéroes mujeres. No sé por qué tenemos muchos superhéroes que son mujeres en los cómics que han funcionado. Y a mí, yo ayer vi otra vez la de Black Panther. Me sigue gustando mucho. Sí se siente un poquito larga en partes, pero... Overall, a mí me gusta mucho. Tenoch Huerta, yo siento que se la rifó muchísimo. La que está nominada al Oscar, otra vez me dio como que un teary eye cuando das tu speech de que ya lo he perdido todo. Haven't I given everything? O sea, eso sí me encantó. Solamente la única queja, ya que se me pasó el hype y el amor, te puedo decir que me sigue gustando igual, pero ya noté un poquito más las escenas que se alargan. Eso es todo.
Uy, la voy a ver con ese ojo, ¿eh? Voy a empezar a revisar eso. ¿Trey?
Uh-huh. Lo que yo leí, y tienen que entender por qué están sacando la película el 1 de febrero, que de hecho es el plazo más largo que le han dado a una película después de los 45 días en que se iba a Disney Plus, cuando era de Disney o Pixar, lo que fuera.
Gracias, Bob Iger.
Se alargaron porque en febrero es Black History Month, uh-huh, aquí en Estados Unidos. Entonces es una buena introducción a una celebración de todo el mes. Pero de lo que yo leí de que se están quejando es que los colores del cine a tele varían mucho. Entonces y da el caso de que se están quejando de los tonos.
Está muy prietos los personajes. Ay,
ay. Sí, está muy oscura la película y no se aprecia las escenas como se apreciaban.
No, yo estoy diciendo que se van a quejar. No estoy diciendo que yo me estoy quejando.
Sí,
pero me cae que se van a quejar.
Sí, y eso fue que it's too dark to watch at home, básicamente. Entonces...
pinche metáfora, no mamen. Pueden ser un poco más discretos con sus metáforas, los racistas.
Es too dark. Wakanda Forever es una muy buena película. No es tan buena como la primera, pero también fue un reto hacerla. No tienes a Chadwick Boseman y decidiste también quitar a tu personaje principal, porque bien pudiste haber hecho el recast de T'Challa y no lo hicieron. Entonces era un reto, era muy difícil hacerla. Creo que el resultado fue bueno, sin llegar a ser perfecto. Muy bien la nominación de Angela Bassett, y sí creo, sin llegar a lo que dicen los incels de ay, Ironheart está la inclusión forzada. Ironheart para mí fue la parte más débil de la película, pero tampoco es como que hace tanto ruido de lo que destroza la película. Simplemente sentí que estaba en una sintonía diferente. Todas esas escenas que tuvo, para no spoilearte, Ari, que estuvo uh-huh. Ironheart con los personajes con los que interactuó, para mí fue lo más débil de la película, pero tampoco es como que te la tumba totalmente o que te la arruina.
You, sir, are a misogynist. No, anyway.
Yo solo soy crítico objetivo.
Les prometo, la voy a ver. Y voy a dar mi opinión para esta próxima semana. Nada más para ver si estoy de acuerdo con todos ustedes. Ray, ya para cambiar de tema.
Sí, repito, Ironheart entiendo que a lo mejor sí fue lo débil, pero yo creo que más que nada es acordarnos, ¿no? De que ella está ahí gracias al avance que hizo Tony Stark en lo que fue la tecnología, el crear la inquietud de querer hacer cosas grandes y buenas. Ahí ya van a ver que, pues, Ari va a saber que la engañaron. Pero es los callbacks, ¿no? Los callbacks a todo lo que hemos visto desde fase 1 y pues Riri Williams en este caso es una reinterpretación de Tony Stark.
Sí.
Lo vimos también con Bruno en Miss Marvel y quién sabe qué vayamos a ver con el otro niñito este que le dio el Iron Man suit Tony Stark cuando tenía sus ataques de ansiedad, ¿no? Entonces lo que viene yo creo que es what's the word?
Mágico.
Maravilloso. Es, Marvelous.
Marvelous.
¿Sexy?
Es gracias a lo que vimos antes, ¿no? O sea, relacionado, es relacionado a lo que vimos antes en fase 1 y por eso es que le están dando la continuidad, ¿no? De estos personajes, Iron Man, Ironheart.
Bob Iger va a regresar a este Robert Downey Jr. como Iron Man, van a ver. Se me hace que se lo va a traer de vuelta para que fase 5 funcione más en Disney.
Lo dices en broma, anyway, pero es un hecho.
No digo en broma.
No es broma.
Leí artículos que ya había como bolsas de dinero en la casa de Robert Downey Jr.
¿Qué está haciendo ahorita Robert Downey Jr.? ¿Qué está haciendo? ¿Qué éxito tuvo aparte de cualquier película fuera de Marvel?
Enjoying his millions and millions of dollars. ¿Qué está haciendo? Enjoying his money. Anyway, señores, sí. Al próximo tema.
Tony Stark de verdad.
Hablando de cosas que parece que están muertas, pero luego regresan con vida. No es cierto, no estamos hablando nada de eso, pero no tenía nada mejor que decir para este intro. Señores, el E3 es posible que regrese ahora sí, después de 3 años, creo, este año. Creo, no estoy seguro porque no han confirmado, pero sí confirmaron algo. Han confirmado que ninguna de las 3 compañías de consolas va a participar. Ahora, unos de ustedes negativos dirán, este es el fin. Otros de ustedes optimistas dirán, este es el fin. Señores, es el fin.
¿Quién va a estar entonces? ¿Stadia? ¿Google? ¿Quibi?
El Engage.
Atari viene de vuelta. Atari viene de vuelta.
El Nokia con el Engage.
Aquí viene Sega. Ahora, aquí, este es ahora el tiempo de Sega.
Se van a enfocar en board games ahora.
Oh, Dios mío.
No, pero en serio, señor. Ustedes, uno, piensan que va a haber evento este año. Y dos, ¿qué carajos van a presentar si no van a estar las 3 grandes? O sea, pues hay independientes, ¿no? Pues hay independientes, pero ¿alguien va a ir a ver independientes?
Sí, pero la realidad es que E3 era un evento, al menos hace 15, 20 años, tan grande que nublaba todo lo de la industria electrónica. Antes había este show en Las Vegas, ¿no? El Consumer Electronics Show, que es donde empezó a presentar Nintendo, Sega, Sony en algún momento, y de repente llegó el E3 y quítate. Nosotros somos el ahora sí el front and center, ¿no? Lo que está dominando. Y por muchos años así lo fue. Sin embargo, con estas nuevas tecnologías, con redes sociales, con Nintendo realizando el Nintendo streaming. Direct, haciendo su propio streaming, Xbox hace su propio evento, PlayStation a cada rato hace su propio evento. ¿Qué necesidad tiene de ir a presentarte al E3, hacer gastos de logística, de traslado? ¿Cuándo puedes hacerlo desde tu propia casa? Cuando contratas un montón de youtubers que no tienen ni la menor idea sobre videojuegos, pero pues son conocidos, tienen sus miles de likes y de seguidores, y es lo único que ocupas. Es mucho más barato, es más fácil, más cómodo y se adapta a la realidad que estamos viviendo ahorita, ¿no?
Y no compites, ¿no? Y no estás compitiendo con Nintendo competir. Ni Microsoft, si eres Sony.
Exactamente.
Tú sacas el día que quieras.
Bueno, le quita lo divertido a la guerra de consolas, ¿no? Aunque ya no existe la guerra de las consolas, siempre es divertido decirle a los... ¿Cómo le dicen a los de Xbox, los pileros y los de PlayStation?
Ahí no estoy de acuerdo contigo, Javier. La guerra sigue muy vigente porque siguen comprando estudios cada uno. Microsoft está pidiendo
bestia. Pero ya no es de consolas, es como de marcas y de servicios, ¿no?
Es exclusividad.
Hizo una transición el tipo de guerra. Pero lo triste es que el E3 no queda más que vestigios. Y sí, posiblemente tenga que reinventarse para darle magnitud a las compañías de menor escala. Y no sé quién se va a presentar. ¿Quién más? O sea, Blizzard tiene su BlizzardCon y aparte sus miles de demandas que tiene que resolver, ¿no?
Y ella no presenta tampoco.
Y ella no presenta nada.
Y ella tiene sus propios eventos. Ubisoft también.
No le queda más que reinventarse y buscar la manera, porque ya nunca va a tener a Nintendo, ni a Microsoft, ni a Sony. Nunca los va a tener. Reinventarse o simplemente dejarlo morir y gastar en logística.
Creo que este es el mejor momento para que entre en acción The Video Game Awards, people. God damn it. Si tan solo el show
antes,
se esforzara en ser mejor,
vamos a presentar este juego.
Estaría perro. No, pero ¿saben qué? ¿Alguien más quiere opinar? Porque la verdad es que yo también siento que ya murió. ¿Dre?
Sí, yo creo que más que nada ahorita es buena oportunidad, así como dijeron, ¿no? Para los indies, pero en este caso los estudios grandes, porque me imagino que Microsoft, Sony y Nintendo van a mandar ahí sus scouts, ¿no? Y van a ver, que hay que, a lo mejor, así como dices, adquirir propiedad intelectual, que es donde van a hacer su dinero de aquí en adelante, ¿no? Entonces, si ven juegos que dicen, me gusta, pero puede estar mejor bajo mi casa, pues los famosos poachers, ¿no? Yo creo que van a ir de poachers a decir, este juego me conviene, este no. y pues es, desafortunadamente se está viendo lo que se vio con Comic-Con después de la pandemia, ¿no? De que si seguía o no seguía, y pues ya vieron, regresó. Entonces, ¿quién quita? Ah, pues, y sí, o sea, es,
no
es
compares Comic-Con con E3. Muy,
sí, no, muy retirado a lo que es la posibilidad de que regrese, pero el rayito de esperanza yo creo que lo tienen, todo dependiendo de qué pasa con los tres, ¿no? Y cada quien tiene su showcase ya básicamente. Rafa.
Nomás para cerrar, yo creo que, ¿no creen que lo que pasó fue de que se pusieron muy cocky en el sentido de que lo hicieron súper exclusivo, el E3? Casi no era para, digamos, el Vox Populi, si no eras, por ejemplo, un reportero o un streamer, como dice este Javier, no entrabas al E3. O sea, era muy difícil entrar a ese evento si no eras algo que no fuera parte del ambiente, de, digamos, de la prensa, ¿no? Yo siento que eso fue su máximo error, no venderse más a la masa y venderse más con la prensa.
Eso no es por ser cocky, Rafa. Lo que pasa es que antes no cabía gente. Antes era tan grande el evento que literalmente reporteros no podían entrar, no alcanzaba. Entonces tuvieron que limitarse a puros reporteros, gente del medio, porque si no, no cabían, cabrón. Era imposible conseguir boletos para el E3.
Pero no haces conexión así con la gente. O sea, tú invitas gente.
Lo que
gente
pasa es que sí, pero
se
es
la apasiona de verdad.
El E3 no era para que la gente, no era para los consumidores. El E3 siempre ha sido para los publishers dar a conocer lo que van a sacar. Es su lineup. Entonces, uh-huh, pues lo que tú querías no es gente convencional. Tú querías gente que tiene revistas, que tenía sus social media sites, que son los que van a tener que promover con hands-on reviews, ¿no? Como, hey, yo, uh-huh, yo quiero probar esto con mis manos, a ver qué tal está. Ese era el enfoque. Siempre ha sido el enfoque del E3, los medios. Que si mucha gente trató de decir, oh, ese va a ser para la gente también. No funcionó. Y uh-huh, lo que pasó fue COVID también. La verdad es que fue COVID, Carl. Con COVID se canceló el E3 y de repente el próximo año todos los estudios dijeron, hey, no ocupo una plataforma, no ocupo gastar $1,000,000 en ir a publicarme ahí, si todo el mundo me va a ver en YouTube, ¿para qué gasto dinero? Esa es la verdad. Entonces, ¿crees que si creo que hizo y pudo haber hecho algo? No. Yo creo que esto simplemente es una consecuencia súper natural del hecho de que la gente descubrió que es más fácil verlo en mi casa con streaming.
¿Y quién DC compra revistas ahora también?
¿Se acuerdan?
¿Quién compra revistas
¿Se acuerdan lo de DC, cómo se llamaba? El evento que estaban haciendo Direct, DC Direct, ¿se acuerdan?
Fandom. DC Fandom
estaba perrísimo, a mí me encantó, lástima que lo cancelaron ya, pero hey, eso estaba brillante, cabrón. Entonces así no tengo que ir al booth en el Comic-Con para pelearme por 2 horas nada más para llegar a ver qué están haciendo, cabrón, y todo porque regalaban camisas.
Bueno, el entonces, de hace 2 años estuvo muy chido, el del año pasado estuvo horrible.
Sí, porque se les acabó el material, porque no tiene mucho material que promover, ¿no? Ya ven que es por el desmadre que está pasando ahorita, pues, de que no tenían material, porque literalmente no tenían Snyderverse. O sea, se les acabaron los proyectos.
Pero anunciaron proyectos una semana después del DC Fandom. Anunciaron, bueno, X. El punto es que el E3
porque no pudieron asegurar los actores. Anyway.
Vengan a ver qué está haciendo Ezra Miller.
Pues miren, les vamos a dar cobertura.
Vean cómo se mete a la casa de un hawaiano.
Perdón, acabo de estornudar.
Mute, ahora estás en mute.
Lo bueno es, no, ya no estoy en mute, me puse en mute para estornudar. Señores, vamos a cambiarnos de tema, algo que no está muerto, precisamente DC. Señores, por fin acaban de hacer un anuncio de su lineup próximo y wow, qué lineup tienen. Y Siri está hablando. Señores, Javier, ¿quién puso la noticia para que nos guíe un poquito sobre los tres lineups que tienen? Les puedo ir mencionando si quieren los tres etapas que tienen y ustedes comentan al respecto. La primera etapa que tienen es el reset del universo, que es lo que le llaman. En otras palabras, tenemos que sacar estas madres porque ya las habíamos hecho. Ahí les va, no importa. Ahora, tenemos Shazam, Fury of the Gods. Nadie está sorprendido. Aquí termina Fury of the Gods, van a ver. Aunque sí dijo James Gunn que él estaba completamente abierto a que regresen los actores, ya sea esto u otro proyecto. En otras palabras, no van a regresar los actores. Flash, parece ser que Flash es el clave de todo esto. Esta es la película que va a resetar todo después de estos fracasos de películas que van a salir. Tenemos Aquaman, a nadie le importa. ¿A quién le importa Aquaman? ¿A alguien le importa Aquaman?
A mí me importa Aquaman.
A mí. Y Blue Beetle antes de
Aquaman. Por cierto, ahí te va. Las opiniones de Ari no reflejan las opiniones de los demás.
Ay, a ver, señores, alguien de aquí va a defender estas películas diciendo que qué bueno, que ojalá, que van a tener un futuro muy brillante.
No, ¿quién dijo de futuro? Pueden ser unas películas brillantes aunque no tengan futuro. Flash dice que es una mejor película superior.
No, vale la pena.
Claro que vale la pena.
Que no vale la pena verlas si ni siquiera tienen ningún tipo de
trascendencia. No vean The Shawshank Redemption, es solo una película, no sabemos qué pasa con Red al final, etcétera, etcétera.
So, Blue Beetle está interesante, André, porque esa es latina, ¿no? Es con el actor de la serie de Cobra Kai.
Sí, creo Cholo Madariaga.
Cholo no sé qué.
Cholo Madariaga.
Eso pues. Muy bien, pues ahí está. Ya. Cubrí la primera lineup. ¿Alguien quiere decir algo sobre alguna de estas películas diciendo, hey, wow,
yeah? Go Shazam.
Yo creo que Shazam, la primera es increíble, es muy buena. Me va a gustar esta, casi estoy seguro. Flash, la primera, dicen que es una maravillosa película. No sé si por morbo o por lo que sea, es la que más estoy esperando. No,
escuché lo mismo. He escuchado que esa película es el equivalente a lo mejor que ha hecho DC. Casi The Dark Knight nivel de que he escuchado yo cosas positivas.
Lo cual, resonando un poquito con lo dices, es una lástima que no vaya a continuar por todo lo que ha pasado, y aparte porque finalmente el universo, por más digo, nosotros no somos tan fans de DC como otras personas, especialmente los Snyder fans, pero
ya se nos congeló el André, es un complot obviamente alguien quería hablar
por él.
Ray, ¿querías comentar algo de estas fracasadas películas que van a salir?
Pues mira, igual que Javier un poquito, ¿no? De que sí quiero ver Shazam porque sé que pues va a regresar, no va a regresar Zachary Levi, y entonces quiero ver cómo culmina. Flash, pues toda la controversia que generó esta película, quiero ver en qué termina. Pero lo interesante es que le están poniendo en el nombre de las etapas, ¿no? El Universe Reset, o sea, Reset porque después de Flash es cuando se viene el Reset, entonces igual, ¿qué ocasiona Flash para que se haga reset el universo? Y Aquaman, más que nada, porque si es el final de la historia, quiero ver el final de la historia, ¿no? Y Blue Beetle, pues ya dijiste, es talento latino, hay que apoyarlo. Y las fases que siguen, esas sí son las que están interesantes, porque vemos...
Ah, pues espera, menciono cómo se llama.
Sí, vemos mucho de lo mismo, pero también vemos cosas nuevas, entonces...
La fase 1, que dice el Andrés, se llama Chapter 1, Gods and Monsters. Ahora, es una mezcla entre película y cine, pero unas cosas que mencionaron bien importantes. Esta vez, los actores de las series van a ser los mismos actores que las películas y las caricaturas también. Van a tratar de conseguir el mismo voice actor. Cosa que, por cierto, hay mucha queja en el medio en el mundo de la animación, porque parece que le quieren dar aire prácticamente a todos los voiceover artists que están haciendo papeles como Harley Quinn, un chorro de papeles que la verdad están bien suaves, y a mí se me hace gacho que digan, no, vamos a agarrar a las celebridades, ¿no? Porque la verdad es que, por ejemplo, Kelly Coco como Harley Quinn me encantó. O la clásica de Batman, o sea, imagínate Mark Hamill, por ejemplo, si le dijeran, no, ya no puedes porque ocupamos otra voz, la original. O Kevin Conroy, ¿no? En paz descanse.
Sí. Pero bueno. Él dijo que ya no hacía Joker sin Kevin Conroy.
Ahí les va. Que yo sepa que son películas, estamos hablando de Superman Legacy, que lo que están diciendo es que quieren regresar a Superman, ¿no?
Sí, me llamó mucho la atención.
Exactamente, que porque quieren regresar a la forma clásica de Superman de decir Hope. No nada más desperation and sadness and Snyder, en otras palabras, ¿no?
también
tenemos a Batman, The Brave and the Bold, que me parece que va a ser una historia de Batman y Damian, cosa que se me hace bien interesante. Siempre y cuando, por favor, que no sea un origin story, que ya los tengan juntos o algo y, no sé, que no me vengan desde cero,
No creo por una razón. Si van a introducir a Robin... no puedes saltarte a todos los Robins que han existido. Al menos a Dick Grayson no te lo puedes saltar. O sea, yo creo que ya va a ser un Batman más maduro, más grande, más curtido. Damian es el hijo de Talia al Ghul y de Bruce Wayne. Entonces, él ya tiene bastante avanzado y ya pasaron como 3 o 4 Robins, ¿no? ¿Quién sabe cuántos? Hey. Por eso no creo que sea una historia de origen.
El Supergirl, Woman of Tomorrow, me encanta la idea que propusieron, que es una película que dicen que es dark. ¿Por qué? Porque ella no creció toda feliz como lo hizo Clark en una granjita con familia. A ella le tocó vivir en el aftermath de la destrucción de su ciudad, que a mí se me hace muy curada esa idea. Hey, ¿qué tal si tienes a alguien un poquito más grim, no? Cosa bien diferente a la caricatura animada de los 90s, pero bueno. Y por último, en películas tenemos Swamp Thing. Increíble que Swamp Thing sigue. Ese proyecto no muere. Que si la van a hacer dark and rated R, rumores, la quieren hacer completamente pesada. No sé qué opinan de eso, si hay un lugar en esta primera fase para Swamp Thing.
No hay otra forma que puedan hacer Swamp Thing que rated R, ¿eh? tiene que ser totalmente adulto. De hecho, la serie que vimos hace algunos años, que por cierto, sacaron el primer episodio y luego anunciaron que la cancelaban, lo cual se me hizo totalmente tonto.
Sí, la, o sea, serie,
que la cancelen, está bien, no importa, no funciona, pero cancélala hasta que termine, no puedes quitar el engagement con la gente de esa manera, ¿no? La serie fue bastante buena, obviamente no era lo que esperaban los productores, sin embargo, pues vimos eso, que la cortaron de tajo, ¿no? Pero sí, el personaje es bastante bueno, fue creado, si no mal recuerdo, por el mismo creador de Wolverine, Len Wein, en los 80s, sí. Y es parte de la mitología oscura de DC, ¿no? Es un personaje bien interesante.
¿Cómo le llaman,
Javier? The Dark Universe. Es bien interesante el personaje, y la verdad, es de los, junto con The Authority, que no sé si ya mencionaron.
No, pero primero estoy mencionando películas. Ahorita voy a mencionar
That is a film. That is a film.
No.
The Authority es película. The Authority es película.
Ay, de veras, ¿saben qué? Pensé que era serie animada. Cuénteme de esa, porque no tengo nada de información de The Authority. ¿Qué es?
Básicamente, The Authority es un cómic que salió en los 90s, de hecho lo publicaron primero en Wildstorm, después ya se jaló DC, por el escritor Warren Ellis. Es muy buena. De hecho, este grupo de superhéroes es como la Liga de la Justicia, pero en versión oscura y en versión sádica. Y todo el mundo que no sepa la historia va a decir, esos son The Boys. Sí, The Boys es mucho después, y se puede decir que The Boys fue un poquito basada en The Authority. Y otra cosa, para que se empiecen a asustar, hay una pareja gay en este grupo. Básicamente tienes al Superman, que es Apolo, y tienes al Batman, que es Midnighter. Son un par de sádicos desgraciados, y ¿qué creen? Están enamorados. Son una pareja entre ellos. Entonces ya veo al montón de incels de, están copiando The Boys, pero lo están haciendo gay. No, muchachos, ya existían desde los 90s. La historia son muy buena, está buenísima. Sí recomiendo que la lean. No recuerdo cómo se llama el primer trade paperback, tiene un nombre específico. Yo por ahí tengo algunos cómics que todavía tengo de Authority. Tengo el número uno y cuesta una lana. Pero el punto es que sí vale la pena, y la película la estoy esperando, pero me interesa mucho si van a unir todo esto, cómo van a hacer a interactuar con, por ejemplo, con Superman, con Batman, con héroes mucho más limpios, por decirlo de una manera, porque esto no solamente como dije, no solamente tienen el aspecto de que es una pareja gay y todo ese rollo, sino que también son unos sádicos. Son sádicos, son desgraciados.
The Boys.
Eso va a estar bueno.
Bien, mamuyo. The Boys, hombre, es un rip-off. ¿Es Drake?
Bueno, eso y el hecho de que está ahora sí bajo el mando de James Gunn, ¿no? Y ya sabemos que James Gunn se va a lo loco con Peacemaker, con Suicide Squad, un poquito la versión buena, no la otra. Entonces, con ahora sí con el creative genius de James Gunn y Peter Safran, yo interesado en esta sí estoy.
A ver, vamos a brincarnos a eso un poquito más, porque hablando de cosas locas de series, ¿no? Tenemos en series, en live action, Lanterns, que dijeron que va a ser como True Detective, que va a ser seria, con dos Lanterns específicamente investigando un crimen. Ojalá les vaya bien. Pero la verdad es que los Green Lanterns siempre han sido un poquito tumultuosos, o sea, no han tenido un muy buen historial ni record de cuando salen en tele o en película. Entonces, mira,
Ryan Reynolds.
Ryan, no, ni era culpa de él, fue culpa del guión. Pero nada más voy a decir, no, híjole, estoy así como que... Ish.
Pero eso está chido porque puedes tener una pareja dispareja, o sea, el darle el toque cómico. Por ejemplo, tienes a un Hal Jordan o un Carl Reiner o un ¿cómo se llama el otro personaje? El Stewart.
John Stewart.
Ellos que tienen un toque más serio con, por ejemplo, un Guy Gardner, que es pura comedia ese vato.
Sí, entonces, pero dijeron que nada más van a ser los dos, ¿eh? Van a ser los dos serios, no van a ser con ningún cómico. Entonces, digo,
yo quiero ver a
Gal Garner. Lo que pasa es que la quieren hacer seria, pues, y es donde tengo mis reservas al respecto, ¿no? Otra serie que anunciaron live action es Paradise Lost.
Esa es buena.
Cuéntame, alguien cuénteme de esa poquito, porque no tengo mucho contexto.
Esta es básicamente, la describen como una historia estilo Game of Thrones, que ya casi todo es Game of Thrones, que es una historia estilo Game of Thrones, pero dentro de Temiskira, mucho antes de que naciera Diana. Se ve muy bueno.
Ok, ya me convencí. Sí. Ahora, siempre que dicen, es como Game of Thrones, me quedo, ¿es como temporada 8 Game of Thrones? ¿O es como temporada 1 a 6?
Todos ustedes están equivocados, la temporada 8 es magnífica.
Ay, ay, ay.
Luego con todo el vaso de Starbucks.
La Viola Davis, que es la única que regresa, parece ser del universo de Zack Snyder, con la serie live action de Waller. ¡Bravo! ¡Kudos a esta mujer por regresar! Quiere decir que es la única que hace su papel siempre bien, porque todos los demás los batean.
O amenazó a James Gunn.
O lo amenazó a James Gunn. So, la otra que vi anunciada live action que a mí me interesó un chingo es Booster Gold. A mí me encanta uh-huh. Booster Gold, se me hace uno de los mejores personajes que ha habido en DC, en el sentido de que es un semifraude, un cuate que del futuro va al pasado y se lleva unos gadgets. Like, se me hace brillante ese plotline entero, ¿no? ¿Ve?
Oye, y que ya están rumorando, ¿no? Que si va a ser Ice de Top Gun Maverick o que si James Gunn se trae a Chris Pratt de Guardians of the Galaxy, porque ya ven que dice, oh, no, sí, va a ser gente nueva, pero entonces a ver a quién ponen, pero cualquiera de los dos yo creo que haría muy buen papel, sabiendo Chris Pratt hace lo que hace, pero el de Ice de Top Gun Maverick también me gustó como pues tiene el look de superhero también, entonces
supongo, sí, le quedaría bien. Cualquiera que agarren con que sea buen el guión, a mí me interesa mucho el guión en esa y que no sea seria,
sí,
es bien importante.
Y Booster Gold hace muy buena pareja con otro personaje que es Blue Beetle, pero no es el Blue Beetle del que va a salir la película. Entonces, como ese va a ser parte del reset del universo, pudieran introducir en esta serie al nuevo Blue Beetle, ¿no? Que no recuerdo el nombre del personaje, pero es otro. Y es con el que hace muy buena pareja como detectives.
Es lo que les digo, ¿para qué vale la pena ir a ver Blue Beetle si ni siquiera va a estar?
Porque va a ser genial. Porque va a ser genial.
So, de ahí nos
¿por qué vale la pena bañarme si me voy a ensuciar de nuevo?
Nos vamos a brincar a otra categoría que se llama DC Elseworlds, o como yo le llamo, estas películas hacen demasiado dinero y no las vamos a cancelar, pura madre, que es la sección de Joker, que obviamente esa madre hizo más de $1 billion, no va a ningún lado, la van a dejar ahí. The Batman 2, que el nombre oficial es The Batman Part 2, qué original, ok, I'll go with it. Why not?
Hey, they did it for Dune, why not for The Batman?
Supongo que sí. Si funciona, funciona. Superman and Lois, exacto, la única serie que sobrevivió del CW, porque está buena, claro, no está bien chingona todavía, y es para mí una de las mejores interpretaciones de Batman que ha habido, de Superman.
Superman.
Sí. Y terminamos con Teen Titans Go.
Love it.
Está muy chistosa y qué curada que sí, continúa. A mí sí me gusta la comedia, a mis hijas les gustaba. Yeah. So, hey.
Sí. Entonces, la película estuvo muy buena.
Se ve,
¡puya!,
me voy a decir, optimista, cauteloso. Se ve como que tienen buenas ideas, pero ya saben, todos pueden tener buenas ideas. El problema también es la ejecución. Si nos salen con tonterías como han estado pasando antes con WB, perdón, con el Warner Brothers de que, perdón, sí, WB, de que de repente meten la pata, corren actores, de repente no corren al escritor o al director porque no les gusta lo que está diciendo. O sea, mientras dejen a James Gunn escoger directores y los directores tengan libertad, hey, all in, ojalá les vaya muy bien. Que si creo que es un MCU, no. Pero que si creo que tiene que ser MCU, no. Nope, no me importa que no sea MCU. A mí me importa que saquen buenas, como ya le han estado haciendo, ¿eh? Peacemaker no está en esta lista. Pero esa ya tiene segunda temporada, o sea, ya anunciaron segunda temporada. Suicide Squad, lamentablemente, no va a haber otra. Eso sí, ya nadie la vio, que es bien triste, pero le consiguió este jale a James Gunn. Así que, hey, you know, ese cosa.
Sirve de algo.
Sí, y a mí me encantó esa película. A mí sí me gustó un chingo.
Yeah, está bueno.
Yo sí tengo bastante esperanza con este nuevo movimiento y creo que la diferencia es, sí, hemos visto 1,000 planes y ahí vamos otra vez con el universo, pero la diferencia es que ahora hay un piso firme, ¿no? Hay un liderazgo, que es lo que no había. Nuestro héroe, David Zaslav, sí, todos lo queremos. lo que se conoce del Discovery es que le da mucha libertad a los creativos, muy parecido a lo que hace Bob Iger en Marvel, ¿no? Que les da, ¿sabes qué, Kevin Feige? Es tu decisión, tú sabrás cómo haces, nada más dame éxitos. Y lo he hecho. O sea, pueden decir, no, es que la fase 4 de Marvel no ha funcionado, no importa, es la franquicia más exitosa de todos los tiempos. Sin embargo, es algo que no teníamos en DC, liderazgo. Entonces, ahora sí lo tenemos y creo que
por el próximo año, por los próximos 2 años, hasta que lo corran.
Por el próximo. Además, James Gunn le sabe lo que hace, hombre. Hizo que un personaje tan patético como Polka Dot Man fuera glorioso en la película Suicide Squad.
God, man, me encantaba Polka Dot Man. Señores,
oh, yeah,
vamos a brincarnos al último tema, que es el tema principal de la semana. Como cada semana estamos hablando de The Last of Us. Lo sentimos, estamos hablando del episodio de la semana pasada. Si están escuchando esto en lunes, no estamos hablando del episodio de este domingo. Vamos a tratar de emparejarnos algún día, pero es que está cañón con nuestros horarios. Pero sí vamos a hablar del episodio 3 de The Last of Us, que es el episodio con la historia de Bill y Frank. ¿Cómo se llaman?
Bill and Frank.
Mm-hmm. Casi que es un standalone episodio, porque pues, realmente casi todo el episodio es de ellos, su relación. Ya al final llega Joel y Ellie y nada más a la casa de Frank. Y ya, es prácticamente esa es la parte. So, nada más un heads up. Va a haber spoilers aquí porque sí queremos hablar un poquito sobre lo, precisamente la relación entre Bill y Frank y un poquito sobre qué, no es nada más eso, sino la percepción por parte del público y algunas personas media sangronas. Señores, ¿qué opinaron del episodio primero? Yay, nay, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué opinaron?
A million times yay.
Sí, a ver, entonces la pregunta es, ¿a alguien no le gustó el episodio?
Lo siento, pero... este episodio, si no les gustó, yo creo que no entienden el punto de esta historia, The Last of Us. O sea, en un mundo donde ya está todo casi acabado, donde a veces ni hay esperanza, lo que siempre hay es amor, ¿no? Es amor, y el amor viene de todas formas y maneras, y que estas dos personas se hayan encontrado de la manera que se encontraron. Oye, Nick Offerman... en cualquier papel, y gracias Megan Mullally por convencerlo de que tomara este papel después de haberlo rechazado. No creo que hubiera habido mejor persona que haya hecho este papel, y se nota que le echó no ganas, le echó su ser, ¿no? Al personaje de Bill. Te lo pintan como alguien súper rudo, súper macho, como dice Javier, lomo plateado, 4x4 y todo eso. Y ves que es tierno y tiene sensibilidad a, pues, no tenía miedo. Y hasta después de que conoció a Frank, tuvo miedo. O sea, eso dice mucho, ¿no? Pero en sí, el episodio estuvo hermoso para mí.
El 100% de acuerdo, Dre. Yo creo que este episodio merece de veras premios. No estoy bromeando. O sea, esta madre merece ganar un Emmy nomás por este episodio. Olvídate de lo demás, me encanta la serie, pero dude, este episodio tiene las mejores actuaciones que he visto en mucho tiempo en la televisión. Lo pongo ahí arriba el puro episodio con lo mejor que he visto en Game of Thrones, con lo mejor que he visto en miles de otras series que están perrísimas. Like, este pinche episodio se defiende, cabrón. Rafa,
y bravo Naughty Dog. Bravo Naughty Dog por el comentario que hicieron.
Ahorita hablamos de siguiente, ahorita lo mencionamos, ¿no? Pero primero hay que darle gloria a la serie en sí para que...
Ok, sorry.
Rafa.
Es lo que yo les decía, ¿no? Que el programa brilla más cuando se separa un poquito del juego, y aquí nos dieron un capítulo muy separado del juego. Ya por fin tuvimos un backstory a lo que es la historia de Frank y Bill, y me encantó. Me gustó mucho. Hace mucho que no lloro por un capítulo de una serie, y este capítulo sí me hizo llorar. Honestamente sentí el amor de dos personas, ¿no? Que son y está muy humano. Esa escena en la que comen las fresas está hermoso, ¿no? O sea, algo tan simple como comer fresas lo hacen en una cita, ¿no?
Pero casi las rompen, casi las aplastan, inútiles.
Casi las rompen.
Es lo que más me gustó a mí. Olvídate, no, a mí me agüitaban las fresas, cabrón. ¡No!
Y también y también te preocupas, ¿no? Cuando llegan los scavengers y le disparan a Frank y todo eso, o sea, tanto hasta el final, ¿no? El final del capítulo, el cómo ya no tiene nada que pelear Frank, digo, Bill. Ya no tiene nada que defender porque su único propósito era amar y proteger a Frank. Y ya que se le va o que se le iba a ir ese propósito, dice, pues ¿sabes qué? Pues yo ya hice todo, ya estoy viejo, ya soy feliz, ya logré ser feliz en este mundo donde no te dejan ser feliz, donde no hay felicidad. ¿Y qué hacen? Pues se suicidan, ¿no? Los dos. Y eso me encantó. Honestamente, fue uno de los mejores capítulos, como dice Ari, que he visto en mucho tiempo, de unas de las mejores series que he estado viendo, ¿no? Al momento. Y te digo, kudos.
Muy bonito. La manera en la que presentan eso, Rafa, que dices la muerte, que es una muerte digna, ¿no? Y bajo términos de los dos, o sea, los dos, porque los dos últimamente tomaron la decisión. Y me encantan los detallitos de lo del vino, que el otro no forza a su pareja, ¿no? A Frank, a tener que tomar la decisión diciendo, oh, también él se va a morir. No, o sea, lo hace bien, bien inteligente porque le da todo, pretendes normal, el otro en cuanto tomó y su propio vino, él ahora se agarra y se empina la botella. Está muy bonito, cabrón, porque es una muy bonita forma de decir, yo no te voy a presionar a ti. Y comentario sobre llorar, dude, yo lloré faltando 15 minutos y no dejé de llorar, cabrón. O sea, literalmente mi voz se me rompía cada vez que trataba de hablar con Diana, pero de lo bueno, no mamen. O sea, esos últimos pinches 15 minutos, 20 minutos, te rompen, cabrón. No, yo no sé, o sea, desde que se para que le dice que es su último día, Así, cuando dice, this is my last day, ya con eso mis lágrimas empezaron. Javier.
Ya habíamos escuchado rumores, ¿no? De que este episodio iba a ser uno de los mejores que hemos visto en televisión. La vara es muy alta, ¿no? O sea, tenemos el de Breaking Bad de Ozymandias, tenemos el de Battle of the Bastards de Game of Thrones, y toda la octava temporada de Game of Thrones, no.
Winning Pero, Time.
¿Saben qué? Sí lo es. Digo, todos los episodios de Winning Time, sí lo es. Todos es uno de los mejores de episodios. No, el último no. Bueno, cierto, no he visto ninguno. Sí lo es. Es una película artística dentro de la serie, ¿no? Los personajes inmediatamente captan tu atención y su relación sirve para todos esos que dicen, es un episodio de relleno. Este episodio y la relación entre los dos personajes sirve para darte un contexto mejor de todo este apocalipsis y las pequeñas gotas de alegría que pueden tener lo que le queda a la humanidad, ¿no? Ahí es donde resuenan las palabras del doctor de los 60s y las palabras de la epidemióloga de Indonesia, ¿no? El de que sabes que todo está perdido, porque eso lo vemos en Bill al iniciar el episodio. Sin embargo, ese túnel, esa luz al final del túnel, ¿no? En la personificación de Frank y de cómo va evolucionando ese personaje, cómo eso se transfiere a Joel y a Ellie, ¿no? Hasta el final del episodio. Que esa carta no funciona de la misma manera emocionalmente. Es un madrazo emocional cuando ves esa carta, pero no funciona si no tienes todo el backstory que tienes con Billy Frank, ¿no? Las actuaciones de Nick Offerman, de Murray Bartlett, de Pedro Pascal, de Bella Ramsey, incluso de Anna Torv, los pocos segundos que estuvo en el episodio, ¿no? Geniales, ¿no? La cinematografía es otro pedo de nuevo. O sea, eso ya nos estamos acostumbrando. El score que usaron, especialmente en ese último montaje donde están Billy Frank en sus últimos momentos, es lloras porque lloras. O sea, yo vi el episodio 3 veces y en los 3 me puse bien emotivo, especialmente en la segunda ocasión, ¿no? Pero el score te ayuda a robustecer todas esas fuerzas en las escenas, ¿no? Y la verdad, este episodio, chavos, es otro pedo de otro nivel. O sea, es arte. Todo este episodio fue arte totalmente reflejada en los personajes. Y qué mala onda, ya lo vamos a ahondar un poquito, qué mala onda por prejuicios estúpidos de algunas personas, no les permite disfrutar.
Nomás les quería preguntar algo, que tú lo viste otra vez, bajar con personas diferentes, ¿no?
Con personas diferentes.
Ok, Dre, me imagino que tú con Lulu y Yari tú con Diana.
Sí.
De hecho, Lía también lo vio.
Ok.
Y claro, le censuramos
lo Perfecto, que no tenía que ver. No pasa nada. Nomás les quiero preguntarlo. ¿Cuál fue lo que dijeron esas personas, sus acompañantes, cuando vieron ese capítulo?
No, hombre. Diana igual que yo llorando, cabrón. O sea, nomás es el episodio más poderoso que la fregada. Qué bonita interpretación.
Lulu me dijo que era un episodio muy tierno. O sea, a pesar de todo lo que pasa, ¿no? Que era muy tierno.
¿Y qué dijo Lía?
Que estaba muy triste.
¿Qué dijo Lía? Papá, ¿por qué le adelantaste tanto a ese episodio?
Quiero ver qué debajo de las sábanas.
¿Sí? ¿Qué dijo?
¿Sí me escuchó? Ah, sí, sí me escuchó. Sí, curiosamente, mira, yo lo vi con mi esposa. A mi esposa le encantó el episodio. Pero mi esposa es igual que yo. Entonces, somos ya más de pensamiento abierto. Yo lo vi con mi madre. Mi madre, digo, un poquito de contexto, tiene 82 años, es católica, es conservadora. Digo, para alguien que ha vivido tanto tiempo, es muy difícil pasar desde la familia tradicional, es lo más importante y es lo más sagrado, a estos son los tiempos ahora, existen las parejas homosexuales, el amor es amor. Es muy difícil para ella esa transición, ¿no? Total, vimos el episodio y sí, al principio fue un poquito incómodo para ella ver las escenas donde están Nick Offerman y Murray Bartlett demostrándose amor pasional, ¿no? Pero para el final del episodio estaba totalmente conmovida, se le quebraba la voz. Decía, oye, se quieren, eso es amor. Cuando dijo, ¿sabes qué? Este es mi último día, porque se van a suicidar. Me encantó la manera en que estaba reaccionando. Estaba totalmente inmersa en esta historia, en la relación, porque eso es lo que hace esta historia. Y me encantó porque he visto, por ejemplo, de los comentarios negativos es de que, es que si no está pegado el juego, no es inmerso, no te inmerses en la historia. Perdón, pero lo que nos están dando te mete totalmente a la historia. Y si no entiendes lo que está pasando y la importancia de lo que está pasando en esto, es que no entiendes la historia de The Last of Us. No es una historia de zombies y de que un personaje tiene que llevar a otro a ese lugar. Esa es la premisa básica. La historia de este juego y de esta serie es... lo que la humanidad ha perdido y la poca esperanza que queda y cómo la vas recuperando. Lo que el dolor hace en las personas y cómo vas recuperando tu fe en la humanidad. De eso se trata esta historia, de cómo la humanidad es capaz de recuperarse.
¿Tú quieres comentar algo de eso?
Sí. Fíjate que ahorita que mencionaron a los personajes Nick Offerman, pues ya lo sabemos de Parks and Rec, Murray Bartlett, si no han visto la serie de Welcome to Chippendales, él sale ahí, creo que es antagonista como a una Johnny, y está fenomenal la serie, ya se la recomiendo, mi esposa está aquí bailando, aventando besos al cielo porque dice que sí que la vean, pero la manera en que Murray o Frank descubre, ¿no?, lo que es Bill, que sabe aparear vino con la carne que están comiendo, que sabe tocar el piano, que le pregunta quién es la muchacha, que no hay muchacha, y que le dice yo sabía. O sea, todo eso estuvo fenomenal. La canción de Linda Ronstadt, que no sé si tenga el mismo empuje que tenga Running Up That Hill de Kate Bush.
Pero lo va a tener.
Dios
ya,
mío.
Ya lo tuvo, ¿no? Ya tuvo bump semana.
Sí, el quote que le dice, ¿no? Que he tenido malos días contigo, pero he tenido más días buenos contigo que con nadie más. O sea, si eso no los quebró, no sé qué los va a quebrar, pero les digo, fue oro este episodio. Y lástima que no vamos a ver más de ellos porque, oh my gosh, eran la pareja dispareja, que el macho, ¿verdad? El macho. Y el sensible, el pueblito donde vivían, que le daban la importancia, ¿no? Que hay que pintar, que necesito gasolina, que necesito
esa escena fue brillante, ¿eh? Esa escena fue brillante.
Habla mucho, ¿no? Del contraste de estas dos personas, pero cómo llegan, pues ahora sí, a un acuerdo, porque se entienden, saben que uno depende del otro y la felicidad de uno también depende de la felicidad del otro. Estuvo genial.
Y fíjate, esa escena, precisamente, cuando lo estaba viendo con mi esposa, le dije, mira, totalmente tú y yo, porque ella es muy atenta a los detalles, muy de que sabes que las cosas las cuidamos porque las queremos. Si quieres algo, lo cuidas. Entonces, ese es lo que Frank le dice a Bill. Pero Bill es más descuidado, más de sobrevivir, nada más, es lo que importa, ¿no? Sobrevivir.
No se bañaba.
No se bañaba, es simplemente aquí estamos vivos y es lo que importa. Pero él lo va cambiando, lo va transformando. Digo, y esa escena de las cosas que queremos, las cuidamos, ¿no? Por cierto, mi madre me dio otro comentario. Ella le gustaba mucho The Walking Dead, es otra serie de zombies. Me dijo, oye, es que en The Walking Dead todos los humanos son unos desgraciados. Cada grupo de humanos que conocen son unos desgraciados. Por eso lo dejó de ver, porque le enfadó. O sea, aquí vemos esperanza, vemos como que hay algo por lo que sí están peleando, por lo que importa, ¿no? Ya todos están deprimidos, todos están agüitados, nada importa ya. Ya todos nada más sobrevivir, matar al siguiente grupo, robarle sus recursos y se acabó, ¿no? Y aquí también están los saqueadores, por Dios. Pero al menos ves un poquito de esperanza, ¿no? Y como dije, de eso se trata The Last of Us.
Irónicamente, a todos nos perdió The Walking Dead en algún momento en estos últimos, ¿qué? 14 años, pinche serie. Yo muy bien hasta la temporada 8, ya no aguanté, ya era demasiado. La temporada 3 ya estaba mala. Estamos en consenso. Todo nos encantó, creemos que este episodio de veras trascendió. Ahora, Rafa, tú creo que comentaste primero, creo que fuiste el primero que puso la nota, que no a todo el mundo universalmente, hubo una mínima minoría vociferal, esa clásica...
Muy ruidosa, por cierto, ¿no?
Muy ruidosa.
La minoría ruidosa.
Que no quiero darle mucho tiempo también, porque no quiero darles voz a estas idiotas, entonces hay que tratar de no quiero enfocarme mucho en ellos, porque es como quitarle el enfoque al episodio en sí. Pero sí quería comentarlo porque tú querías comentar un poquito al respecto, ¿no?
Sí. Ya lo dijiste más o menos a gente, pues, que pues, tonta, ¿no? Que dice, es que HBO con su agenda y que otra vez la inclusión forzada, que ¿por qué me ponen a un...? Yo escuché vi un comentario de alguien que puso es que Bill pintaba muy bien como el gran macho para matar a todos estos vatos y nos lo regresaron para la agenda del mundo. Yo como que, güey, obviamente esta persona no jugó el juego, porque obviamente desde el juego, pues, sabemos que Bill y Frank tenían una relación. Te la mencionan, pero no te la dice. Este es el capítulo que nos faltaba de Last of Us para conocer mejor a Bill, ¿no? Y te digo, comentarios como esos, dices, es por eso que no tenemos cosas chidas, ¿no? En este mundo. Es el mundo en el que vivimos. En este mundo hay heterosexuales. En este mundo hay homosexuales, bisexuales, lo que tú quieras. Yo ya para terminar, me voy a extender un poquito, solamente como un poquito. Vi en esta semana la película que, como ya le dije, la de Love, Simon, ¿no? Es sobre una persona que es homosexual, de prepa, si mal no recuerdo. Y se enamora y toda la película es el cómo él va a salir del, digamos, del closet, ¿no? Y hay una escena que se me quedó pegada, ¿no? Y hay una escena en la que él se imagina un mundo al revés, en donde en vez de decir mamá, papá, soy gay, es mamá, papá, soy heterosexual, ¿no? Se me quedó muy pegada esa escena, y sí es cierto, o sea, es el mundo en el que vivimos, y te lo digo como psicólogo, ¿no? Es el mundo real, esto es el mundo real, y este capítulo te dio una probadita de lo que es este mundo. O sea, no hay zombies y lo que tú quieras, ¿ah? Pero hay parejas y hay amor. Y sí, amor es amor. Y te digo, y si tú no estás dispuesto a cambiar con el mundo, pues, ¿qué haces aquí, no? Y ya el mensaje te lo dijo Naughty Dog, ¿no? Agárrate, ¿no? Porque Ellie es homosexual. O sea, ya has conocido. Agárrate porque ahí vienen más cosas, digamos, entre comillas, progre, ¿no? Si ya no quieres ver esto, ya no lo veas. Y vete, a Dios, que te vaya bien. Muchas gracias por todo el pescado, ¿no? Y te digo, lo que yo te voy a decir es lo que yo te decía de la segunda temporada, si es que adaptan el segundo juego, porque el segundo juego es más todavía, digamos, entre comillas, progre, ¿no? Porque Abby también es homosexual. Y hay más personajes homosexuales. Ahora, quién sabe qué vayamos a ver en los próximos capítulos, pero te digo, si no te está gustando esto, no veas esta serie y ya en sí ya no veas nada, porque así va a ser de ahora en adelante. Vamos a ver más representación del mundo real.
Vean programas de los 60s, de los 50s, donde estaba bien pegarle a la mujer, donde todos eran blancos. Vean, fíjate, esos episodios. Yo, todavía están ahí, pueden ver y sentirse bien dentro de su nube de.
Friends, en Friends no había nadie negro en el show por todos 9 temporadas.
Y eso te dice mucho. Por ejemplo, cuando se empiezan a quejar de que Marvel, ya empezaron con su inclusión porque Captain Marvel. ¿Cuántas películas de Marvel, del MCU nada más, es hombre heterosexual blanco el protagonista? ¿Cuántas? Cuéntelas. Son un 80%, 90%. Entonces, miren, hay un sector, no nos vamos a engañarnos, es un pequeño, pequeñísimo sector. Da la impresión de que es muy grande porque lo vemos por todos lados en redes sociales, pero son los mismos pendejos de todos lados. O sea, no nos engañemos. Aquí aplica la teoría de la minoría ruidosa contra la mayoría silenciosa. Esa minoría ruidosa, que son los mismos que se adjudican el derecho de juzgar y decidir qué minorías tienen derecho a existir y cuándo deben existir, son los que dicen, no, es inclusión forzada porque no debió estar ahí. ¿Por qué no? ¿Bajo qué parámetros decidiste que no debe estar ahí este personaje? ¿Porque es gay? ¿Porque es negro? ¿Porque es mujer? O sea, no entiendo, ¿no? Todos esos pedazos de basura que habitan en lo más profundo del barril social, que dicen estupideces como inclusión forzada, progres, wokes, que de hecho yo no entiendo cómo progres es una connotación negativa. Viene de progreso, chavos. Progreso es bueno, es lo que nos ha hecho avanzar, es lo con lo que tienen su celular, con lo que publican estupideces en Facebook, gracias al progreso. En fin, todas esas palabras que usan para, que nada más dejan para ver las fragilidades de sus vidas, ellos decidieron que el episodio es muy malo porque dos hombres aparecen besándose. Incluso para hacer el review bombing que hicieron IMDb, que por cierto, qué gracioso, porque IMDb es lo peor para ver reseñas, ¿no? Entonces, digo, es una minoría, es un grupito que vamos a ver por todos lados, los mismos que estuvieron jodiendo a Kelly Marie Tran cuando estuvo en Star Wars, los mismos que jodieron a Iman Vellani por Miss Marvel, los mismos que estuvieron jodiendo a Bella Ramsey cuando la anunciaron como Ellie, los mismos que deciden que si el personaje no es un hombre blanco heterosexual, inmediatamente está mal el casting, está mal, es inclusión. Son los mismos que se rompen como cristal cuando sale el rumor dejando que, es que Richard va a ser interpretado por un actor que no es caucásico. Y se rompen. Pero la cosa es que todos ellos son como pedos en el viento. Huelen mal, apestan, pero van a desvanecerse muy rápido. Porque, chavos, ese es el mundo en el que vivimos.
Sí, pero
acéptenlo o jódanse.
Lo único es, ya hemos hablado de esto como que 6-7 veces antes, siempre hablamos de lo mismo diciendo, y créeme que el tema va a seguir existiendo. Están locos, no apoyo, o sea, no sean ridículos. Pero como dice Rafa, no va a cambiar. El mundo no va a cambiar. De repente no van a desaparecer esa voz pequeña, minoría, quejándose. Al contrario, se va a magnificar más. ¿Por qué? Porque es lo que el mundo en el que vivimos ahorita. Entonces, lo que sí quisiera es no... Va a haber un punto donde nosotros también tenemos que decir, hey, ¿saben qué? Ya no vale la pena mencionarlos. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? Las personas que nos escuchan a nosotros probablemente no son de la misma opinión de los negativos. Son las personas que están de acuerdo con nosotros, si no, no nos escucharían. Si no, dirían, ah, bola de liberales, se pasa, ¿no? Y ¿no? Que sí, ha habido un par de comentarios en Facebook.
¿Cuánto te paga Marvel, eso? Rafa? Oh, amén. Sí,
pero la mayoría de la gente, yo diría, que nos escucha no es gente que va a estar opuesta a lo que estamos diciendo. Entonces, siento yo que darles espacio a este tipo de negatividad, estas opiniones negativas, no vale la pena, porque es nada más darle más voz. Ahora los que nos escuchan también van a saber, oh, o sea, que había gente negativa hablando de esto. Entonces, es como que realmente vale la pena. Por eso yo siempre debato si debemos o no mencionar mucho esto de la parte negativa cuando es tan pequeña. Porque es amplificar esa voz y de repente se carga por todos lados.
Se tiene que, Ari. Se tiene que, porque son las dos caras de la moneda. Como te digo, no todo es blanco, no todo es negro. Pero te digo, hay que hablarlo y hay que mencionarlo. Sí, aunque sea poquito. Pero también para que también nosotros dar nuestro punto de vista hacia estas personas que honestamente, sí, no hay que pelear, son, digamos, los bullies, ¿no?, de antes, ¿no? Pero, te digo, hay que hablar porque, ya dijiste, es el mundo que se vive. Hay gente que acepta y que sigue usando, y hay gente que se está quejando.
Y te voy a decir algo, hay críticas muy, muy válidas. Por ejemplo, he visto críticas donde me metí así IMDb rápido, ¿no? Y de las, por ejemplo, de 10 críticas que todos, es que son hombres besándose, hay una que otra que va a decir, ¿sabes qué? La persona me aburrió, se me hizo muy aburrido, y es válido. Te aburrió ni modo, o sea, digo, estoy en desacuerdo, creo que el episodio fue muy interesante, pero que digas que está aburrido, que el ritmo se te hizo muy lento, que a lo mejor no ves la conexión entre la historia principal y lo que vimos, es válido, es totalmente válido criticar. El decir, denle censura a estos idiotas, no es lo mismo que decir no puedes criticar, claro que puedes, pero hazlo desde un punto de vista válido, critica el contenido. No lo social, porque todo eso que ves, todo eso que te gusta, todo tiene contenido social. X-Men es un... No, es que no quiero inclusión en mis X-Men. Chavo, ¿por qué crees que nació X-Men? ¿Por qué crees que lo creó Stan Lee y Jack Kirby? Entonces, hay críticas que son muy válidas, pero son muy pocas. Bueno, aparentan ser muy pocas en comparación de todo esto, ¿no? Y finalmente... No, espérame, nada más para terminar, ya me callo en esto. Lo único que sí critico es la gente que dice que esto fue un relleno nada más. Al contrario, si realmente piensas que este episodio fue relleno, es que no entiendes la historia de The Last of Us, ¿no? O sea, avanzó la narrativa de una manera tremenda. Yo, por ejemplo, era el que criticaba la serie de Rings of Power. Oye, este episodio fue un rellenazo totalmente. Esta escena no tenía ningún punto. Nada de lo que vimos en este tercer episodio de The Last of Us era perdido. Sí. Nada era sin sentido. Todo tenía sentido.
La motivación
lamento que
de
no
Joel,
lo haya entendido.
La motivación de Joel sale.
Exactamente.
De la carta, ¿no?
Es ¿cómo se cómo se transfiere?
Okay,
exactamente.
Ray, tú quieres, no te he escuchado casi, mano. ¿Qué quieres opinar?
Mira, simplemente Nick Offerman decide hacer este papel. Nick Offerman es un actor de súper gran calibre y para que él acepte hacer algo así, quiere decir que más que nada él demuestra respeto a una comunidad entera para querer interpretar a este personaje. Y yo creo que es lo que falta de la minoría ruidosa. Ok, no te gusta, no te tiene que gustar, pero respeta el hecho de que hay gente que quiere darle pues la validez, ¿no? O a lo mejor no validez, la importancia a ¿cómo se dice? Aceptar que hay una comunidad que vive con nosotros y que más que nada merecen respeto y todos tenemos que respetar, ¿no? Bien dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y para aquellos que dijeron que fue filler, no es filler porque simplemente desde un principio la serie nos habla de Bill and Frank, ¿no? Es los que están transmitiendo la música. También en el juego no es 100% lo que pasa en el juego, pero hay personajes, Bill y Frank, y son una pareja, nada más que no pasa lo que pasa en la serie. Entonces, lo siento mucho, ya les dije, para mí este episodio fue genial. que se haya desviado un poquito. Yo creo que esas son las sorpresas que nos van a tener más que nada súper entretenidos y enganchados en esta serie. Y lo siento, si no les gusta, por cierto, Abby era bisexual, Rafa, porque acuérdate que también tuvo un que ver con el, no me acuerdo cómo se llamaba, un güerillo ahí.
Oh, yeah.
Sí, entonces, lo siento mucho, pero lo vieron en Game of Thrones y a lo mejor ahí no se quejaron. ¿Por qué se tienen que quejar aquí? Ya, con eso.
Amén. Y bueno, pues yo creo que ya, no, con eso cerramos el tema, no creo que tengamos más que decir y vamos a seguir hablando del show porque,
6 horas más.
Porque nos gusta un chingo. Y la,
6 horas más.
¿Que mande?
6 horas más y sigue el que viene, el episodio.
Oh, sí, no manches, ya va a salir una madre. Entonces, ¿saben qué? Vamos a seguir hablando de él, nos vale madre a los haters, en fin, nosotros queremos seguir hablando que nos dé la gana. Pero ¿saben qué? Sí nos vamos a hablar de las palabras de despedida. Dre, despídanos tú ahora primero.
Love will abide.
Oh,
take
that 70 show.
Things in stride.
The 90 show.
Fue la canción de Long Long Time, que de hecho fue como se llamó el episodio de The Last of Us, el número 3.
God,
buenas tardes, que pasen buena familia.
No
Ari, atino, confundido como siempre.
Nada más. Ok, Javier, despídenos.
Haters. ¡Tómela!
Un rechupete de medio dedo.
Qué barba, qué PG friendly somos.
Buen gentleman.
Rafa.
Hasta luego. Pues ya esperar el próximo capítulo. No sean haters, come on. Hay que disfrutar lo que nos dan.
No, hey,
abrazos, no balazos.
Ay, no mames. Este podcast no es político, carajo. Eso sí, un recordatorio, próximo domingo es el Super Bowl, señores. Super Bowl. Quiere decir que no voy a grabar, voy a estar viendo el Super Bowl.
Comerciales.
Y haremos un episodio especial para hablar de los comerciales, porque así somos nosotros.
Juegan los Chiefs y otro equipo que estoy seguro que tiene un
nombre
menos racial que el otro.
Kansas City, sí, que son Chiefs, contra Philadelphia Eagles. Las Águilas de Filadelfia, no hay nada controversial de las Águilas de Filadelfia, no mames. Señores, nos vemos hasta la próxima.
Go Eagles.
Adiós.
¿Quieren mover las canciones? Hotel California.
Ay, Dios mío.